Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Fíjate qué dato más interesante, pero preocupante. El 35% de la población tiene problemas de estrés y ansiedad por los ruidos. Además de estrés y ansiedad, el ruido también genera dificultades para concentrarse al leer o estudiar o dormir, así como pitidos en los oídos. La exposición a ruidos fuertes e intensos de forma prolongada en el tiempo constituye el principal factor de riesgo evitable de pérdida auditiva. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Y fíjate, porque nos queremos preocupar del ruido en Santander. Hace bien poquito, hace un mes, el ayuntamiento adjudicó a la empresa Acustel la elaboración del plan de acción contra el ruido en la ciudad, que va a incluir finalmente la zona de ocio nocturno, como el río de la Pila, por ejemplo, o Cañadío, y va a estar listo en 5 meses para poder acometerlo. Fíjate, el jefe de equipo de este proyecto del mapa del ruido en Santander es Rubén González, que es el responsable del Departamento de Industria y Medio Ambiente de Acustel. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, para que así la gente lo entienda, ¿qué es un mapa del ruido?
Bueno, básicamente un mapa estratégico de ruido, que es diferente a un mapa de ruido, es un mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una determinada zona, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, ¿vale? De acuerdo a esta definición, es un instrumento diseñado para evaluar la exposición al ruido y tener datos sobre los niveles sonoros y sobre la población expuesta a determinados intervalos de esos niveles de ruido, que es lo que nos marca la Directiva 2002/49 de la Comunidad Económica Europea y la Ley del Ruido a nivel nacional.
¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo es vuestro plan de acción para determinar esos valores?
A ver, la primera fase ha sido la realización del mapa estratégico de ruidos del municipio de Santander, que está aprobado por Junta de Gobierno el 11 de marzo del 2024. Y a partir de los resultados de ese mapa estratégico de ruido, el siguiente paso es la realización del plan de acción, que es como las medidas correctoras en aquellos sitios donde se han detectado problemas a nivel de ruido en el mapa estratégico.
¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Cómo os habéis puesto manos a la obra para determinar ese plan, ese mapa estratégico del ruido en Santander?
Bueno, pues lo primero es seguir todo lo que sigue la normativa y las diferentes metodologías para hacer un mapa estratégico de ruidos, y se ha diseñado para las distintas fuentes de ruido, que son el tráfico rodado, tráfico ferroviario y tráfico industrial, hacer una modelización de toda la aglomeración de Santander para obtener una correlación entre los niveles sonoros y la población afectada que está padeciendo esos niveles de ruido. Y en base a esos niveles se ha hecho un estudio pormenorizado para saber qué zonas son las más conflictivas dentro de en la extinción del fondo de este ruido en el término de Santander.
Y así, para aterrizar un poquito, ¿cuál es la zona que más preocupa? ¿Cuál es la zona que más ruido, que supera los niveles permitidos?
A ver, la principal fuente de ruido es el tráfico rodado. Y, evidentemente, los principales focos de ruido dentro de la aglomeración son las grandes infraestructuras de transporte, como son la A67, la S10, la S20, la S30, las nacionales 611 y 623, y así como las carreteras autonómicas CA-130 y 231. Y aparte de esas carreteras, también hay un listado de calles que, debido a su elevado tráfico, pues presentan altos niveles de ruido, como son la Avenida de Parellas, la Avenida de la Constitución, la calle Jerónimo Sainte de la Maza, Avenida Nueva Montaña, Avenida Vallecilla y, en general, las principales vías del municipio.
Sí, de acceso a Santander, a la capital, ¿no? De entrada, salida de la ciudad, ¿qué objetivo se persigue con este mapa estratégico del ruido?
El principal objetivo es tener una foto de la situación acústica a nivel sonoro de Santander, que es lo que pide la normativa tanto nacional como europea para poder comparar los distintos niveles sonoros de todos los países miembros de la Comisión Europea y poder adoptar, sobre todo, medidas correctoras, que para eso es el plan de acción en el que estamos trabajando ahora mismo.
O sea,
el poder comparar a nivel nacional e internacional, a nivel europeo, cómo es, con los mismos parámetros, cómo están las distintas ciudades.
También, Rubén, hemos obviado un tema que al final entra dentro de este mapa estratégico, es la zona de ocio nocturno. Los vecinos se quejan desde hace años de Cañadío, del río de la Pila. Ahí también supongo que el plan de acción tendrá que ser contundente. ¿Qué habéis estudiado en esas zonas?
Correcto, o sea, Lo primero que hay que destacar es que el ruido de ocio no es una fuente evaluable para un mapa estratégico de ruidos. Es otra fuente de ruido que existe en los municipios y tiene gran repercusión a nivel de la población, pero no es una fuente que se permita modelizar y que haya que dar datos a la Comisión Europea en esta cuarta fase de los mapas estratégicos de ruidos. Pero el Ayuntamiento de Santander, preocupado por esta situación, dentro del mapa estratégico de ruido, dentro del contrato, sí que ha hecho un estudio específico en tres puntos con un monitorizado de ruido desde el 15 de septiembre al 15 de octubre en tres puntos concretos para evaluar ese nivel de ruido. Pero es un dato que se estudia dentro del Plan de Acción porque no corresponde al mapa estratégico de ruido como tal.
O sea, para que lo entendamos, ¿eso no ha sido vuestra competencia? ¿Lo hace aparte el Ayuntamiento?
No, sí. Hemos hecho un estudio, pero no dentro de lo que es el mapa estratégico de ruido como tal. Es un estudio adicional cuyas conclusiones se detallarán en el Plan de Acción.
¿Y esas nos puedes avanzar un poquito si es preocupante o no esos niveles de ruido en esas calles en concreto?
El ruido de ocio en todas las ciudades genera inconvenientes al que lo sucede, al que lo padece. Como líneas generales, es un estudio que aún estamos terminando de perfilar para dentro del Plan de Acción, pero estaría dentro del orden de magnitud de lo que es el ocio en otras ciudades de España.
Como te he escuchado previamente, también desarrolláis las posibles soluciones, ¿no? Tanto el ruido del tráfico rodado como en este caso. ¿Qué es lo que planteáis primero para el tráfico rodado y luego iremos con lo de las zonas de ocio nocturno en Santander?
Estamos ahora justo desarrollando en colaboración con el Ayuntamiento las líneas estratégicas que habrá que desarrollar. Están aún en un proceso muy inicial, pero es enfocado al tema de formación medioambiental, tema de formación de personal de ayuntamiento y distintos colectivos, regulación del tráfico, movilidad urbana, un poco las líneas principales para actuar sobre los principales focos de ruido. Pero está, ya te digo, en estado bastante inicial.
Pero la solución es prácticamente sería la reducción de ese número y ese volumen de tráfico en los accesos a Santander. No sé qué otra alternativa hay, ¿no?
Sí, pues hay medidas de temblado de tráfico, reducciones de velocidad, tema de movilidad, tema de concienciación, sensibilidad, hay varias cosas que actualmente estamos trabajando en ellos para poder evaluar una mejora en esos niveles sonoros. Porque además una cosa a destacar es que en estos planes de acción de la cuarta fase, una novedad respecto a otras fases anteriores es que hay que cuantificar las personas que por efecto de este ruido pueden padecer algún tipo de enfermedad, que son las enfermedades derivadas del sueño, enfermedades isquémicas. Y en los planes de acción para esta nueva fase hay que cuantificar para las distintas fuentes de ruido qué cantidad de personas pueden verse afectadas por el uso de niveles altos de ruido.
Para los coches supongo que sea más soluciones, ¿no? Que haya pues reducción de velocidad, algún tipo de filtro para que unos vehículos entren y otros no. Pero para lo del ocio nocturno, ahí no sé qué solución podría haber, prohibir. Ahí ya. Complicado, ¿no, Rubén?
En otras ciudades de España está la figura de zona acústicamente saturada, que implica una serie de limitaciones en cuanto a cantidad de establecimientos, horarios, comportamiento de la gente, vigilancia policial, desalojo de determinadas zonas, evitar de aglomeración de personas. Pero bueno, es una solución que está sobre la mesa, que se puede declarar o no en función de los niveles, pero en otros sitios de España sí que se ha utilizado.
Así, a bote pronto, ¿cuándo creéis que tendrá ese plan de acción ya y la estrategia a utilizar para poder solucionar estos y acometer estos problemas del ruido en Santander?
Pues empezamos a trabajar en marzo, pues unos 6 meses para después del verano, seguro que está ya terminado.
Perfecto. Y para ti, en tu experiencia, Rubén, y lo que habéis trabajado estos años en Acustel, ¿Santander hace bien los deberes o es preocupante los niveles de ruido en la capital?
Sí, Santander hace bien los deberes, está del orden de magnitud de otras ciudades de tipología como Santander y no presenta unos niveles demasiado elevados respecto a otras ciudades. Está en lo que sería la media de ciudades de ese tamaño en España.
Pues nos quedamos con ese dato. Ha sido un placer conocerte y sobre todo saber en qué consiste vuestro trabajo, los objetivos que perseguís y cómo está la calidad del ruido en Santander. Rubén González, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, un saludo, hasta luego.
Bueno, pues en 15 segundos llegamos a las 12:30, así que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, estamos en COPE más Cantabria y cerramos esta semana de programa con este día perfecto para preparar un desayuno o un brunch especial de fin de semana. Así que si no tienes plan, pues ya te voy dando uno yo. Poder incluir los productos de Gómez Pan y Panadería Torre. Puedes desayunar una rica tostada de pan con aceite y tomate, una tosta de aguacate y salmón ahumado, en fin, todo lo puedes conseguir en Gómez Pan y Panadería Torre, en Eras, Astillero Maliaño y en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza. Santiago Ruiz de Azúa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas. Buenas tardes. Buenos días.
Buenos días, sí. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta este último día de semana?
A ver. Pues con mucha antigüedad, mira, ahora mismo está empezando una rueda de prensa conjunta entre la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de Castilla León, el señor Mañueco, que ha venido hoy a Santander, ha mantenido una reunión institucional con la presidenta regional y después tienen una serie de actos relacionados con relaciones empresariales entre una y otra comunidad. Por ejemplo, se entregan los premios Tres Mares, tienen un nombre un poco complicado. Un premio se entrega a la empresa Gullón, la de las galletas, uh-huh, que emplea a un buen número de trabajadores de la zona de Reynosa, y el otro premio se entrega al Hospital Marqués de Valdecilla. Es la primera edición de estos premios que van a premiar o van a reconocer esa colaboración entre una y otra comunidad. Eso está ocurriendo, como digo, ahora mismo. Por lo demás, hoy ha sido el día de la EPA, la encuesta de población activa. El paro ha subido en Cantabria en 900 personas, según este dato. Es el dato que hace referencia al primer trimestre, enero, febrero, marzo de 2024. Contabilizados todas las cifras, ahora mismo hay en Cantabria 21.400 personas en paro. Según la EPA, hay más mujeres que hombres. Los sindicatos vuelven a lamentar los datos, dicen que no son buenos, que vuelven a golpear a los sectores más desfavorecidos, como son las mujeres y también los jóvenes, sector en el que también sube el número de desempleados según la encuesta de población activa. Hoy hemos sabido, ojo, atención, padres que tengan chavales en edad escolar, hemos sabido cómo va a ser el proceso de escolarización ordinario de cara al curso 24-25. Por no liarlo, sí, mucho con las fechas, solo voy a decir que el plazo de entrega de solicitudes, que es el primer paso que hay que dar para que todo vaya en orden, va a tener lugar entre el 29 de abril y el 10 de mayo. Es decir, arranca la semana que viene y se va a prolongar hasta el 10 de mayo. Plazo de entrega de solicitudes en aquellos centros escolares en donde se quiere que su hijo o hija, uh-huh, vaya a cursar el curso 24-25. Pues y a partir de ahí, hay que estar atento, porque luego a partir de ahí ya viene la fecha de publicación de listas provisionales, las reclamaciones, las listas definitivas y la matrícula, que tendrá lugar, esta sí la digo, entre el 17 de junio y el 28 de junio para educación infantil y primaria, y ya la primera semana de julio para educación en ESO y bachillerato. Ojo, porque estas fechas de ESO y bachillerato complican mucho la agenda de muchas familias que esos días se van de vacaciones. Tienen que tenerlo en cuenta. La primera semana de julio, los 10 primeros días de julio, fecha de matrícula para los que vayan a hacer ESO o bachillerato en el curso 24-25. Mira, vamos a detenernos hoy en Mediodía COPE en el tiempo de información, un tiempo prolongado, valga la redundancia, que nunca vale, en el sector ganadero, porque vamos a hablar de cómo está la situación de la vacunación de la cabaña ganadera respecto a la lengua azul y a la enfermedad hemorrágica epizootica. Vamos a hablar de las ayudas de la PAC. Hoy el Partido Regionalista en Cantabria ha denunciado que Cantabria es la única comunidad de las 17 que no ha pagado el 100% de las ayudas a todos los ganaderos. Dice que han cobrado muy poquitos y que además los que han cobrado un porcentaje. Ni siquiera han cobrado la ayuda completa. Y vamos a escuchar cómo valoran sindicatos y también gobierno, o quienes han tenido relación con el gobierno, la marcha de Teresa Rivera a Europa. Ya sabes que Teresa Rivera es la ministra de momento de Transición Ecológica, es la encargada o la última en firmar ese decreto que metió al lobo en el Lespre, ha sido la persona menos grata para ganaderos y responsables de la Consejería de Ganadería. Bueno, pues vamos a escucharles lo que opinan después de saberse que va a dejar el ministerio para marcharse a Europa.
Bueno, y veremos a ver si es una luz verde para que pueda haber solución al
problema. Pues eso es lo que esperan, eso es lo que esperan, porque le achacan a esta mujer muy poca sensibilidad con el mundo del campo, con el mundo ganadero, y ese, dicen, es uno de los puntos clave en que el lobo todavía continúe como está. Y luego un último apunte, no quiero que se me olvide, porque hoy es día grande en Santoña, empieza la feria, iba a decir arranca, pero luego los oyentes me chillan.
Critican, es verdad.
Entonces vamos a decir, comienza, da inicio la feria de la anchoa en Santoña. Uy, desde hoy hasta el próximo domingo. Hay un montón de actividades organizadas, talleres de soba, de salazón, charlas, se ha puesto en marcha una aplicación que se llama, ¿cómo se llama? Se me ha ido de la cabeza el nombre de la aplicación, pero es una aplicación en la que tú puedes geolocalizar puntos estratégicos en Santoña que tienen que ver con el mundo de la anchoa. Vamos a contar luego en cualquier caso con detalle en el tiempo de noticias. Y nombran cofrade de honor a un buen amigo tuyo, Vicente del Bosque.
Totalmente, el gran Vicente del Bosque, seleccionador de España. Muchas gracias, Santiago.
Buena mañana.
12:36, vamos con la última hora del deporte. Lo hacemos con Soinco, que son los auténticos profesionales de la reforma de cocinas en tu casa. Pregunta por la instalación de cocinas inteligentes con asistente de voz. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torlavega y llámales a este número 942-890430. Con ellos te cuento pues que esta tarde el Racing abre la jornada liguera en segunda división a las 8:30 en el Estadio Nacional de Andorra, donde se va a enfrentar con 100 racinguistas en la grada a un equipo pues que realmente está en problemas serios para permanecer en la categoría, aunque eso sí, desde que echaron a Eder Sarabia del banquillo y la llegada de Ferran Costa ha enlazado una serie de resultados positivos que de momento no son suficientes para salir de esas posiciones de descenso. Por su parte, el equipo de José Alberto espera regresar a la victoria y con la duda de saber si alguno de los lesionados de larga duración que han estado un mes de baja podrán salir en el once titular. Íñigo Sáenz Maza, Andrés o Mantilla. Saldremos de dudas desde las 8 de la tarde, donde estaremos en la previa y todo el partido en COPE más Cantabria y por internet en cope.es/Cantabria. Déjame decirte que hay una muy buena noticia esta mañana. Tras 2 horas y media de partido, el Textil Santanderina se ha metido en las semifinales por el ascenso a la Superliga tras doblegar a Interscap Asisa Tarragona por 3-2 en 5 sets, 2 horas y media de partido, así que tremendo el esfuerzo de los jugadores de Cabezón de la Sal, que ya están en las semifinales y se juegan mañana a cara o cruz ante los locales de San Sadurniño, Leganés y menos opciones Ibiza, porque perdió ayer esa opción de en un partido jugarse el ascenso. Ya a la final del domingo, en ese caso, sería para celebrar el título y ver quién es el campeón. Y también te recuerdo que mañana sábado a las 7 en el Vicente Trueba hay derbi de balonmano en Asobal, el último este año y la próxima temporada, porque el Sinfín ha bajado de categoría. Será a las 7 y a ver qué sucede en ese partido entre Vasco Balonmano Torrelavega y Blendio Sinfín.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Talleres José Luis en Vargas incorpora a sus instalaciones la marca Honda.
Para cubrir todas tus necesidades con la mayor selección de cortacéspedes y motoazadas para tu jardín, huerto o camping. También cortacéspedes Honda para grandes extensiones.
Si vas a cambiar o comprar un cortacéspedes, pásate antes por Talleres José Luis en Vargas y encontrarás la máquina Honda que necesitas.
Talleres José Luis en Vargas.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Cantabria Hogar, especialistas en equipamiento textil para su negocio, hoteles, casas rurales, albergues, restaurantes. Cantabria Hogar.
hogar, dale vida a tu hogar.
Las mejores marcas, los mejores precios en ropa de cama, colchonería, toallas, alfombras, cortinas, espumas a medida. Pídanos presupuesto sin compromiso. Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Bezana. Abierto sábados tarde.
Viernes 10 y sábado 11 de mayo, el musical Vía Crucis llega a la Catedral de Santander. Dos sesiones, viernes 10 de mayo a las 7 y a las 9 de la tarde. Y tres sesiones, el sábado 11 de mayo a las 12 del mediodía, 7 y 9 de la tarde. No te puedes perder la obra de Toño Casado que ya ha girado por toda España. Recuerda, 10 de mayo y 11 de mayo el musical Vía Crucis en Santander. Entradas en catic.org y en la misma Catedral de Santander.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Y 12 y 41 minutos, mañana sábado es el Día Mundial del Diseño Gráfico. Lógicamente mañana no tenemos programa, así que hoy me quiero interesar por esta profesión. ¿Qué es el diseño gráfico? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, quiero que conozcas a Jesús Allende, que es diseñador gráfico de la empresa Por Ende, un estudio gráfico que está en el Paseo Menéndez Pelayo 10 de Santander. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes ya.
Queremos conocer un poquito tu trabajo. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que hay? Bueno, lo primero, ¿qué es el diseño gráfico?
Bueno, eso, el diseño gráfico, por decirlo muy rápidamente, sería una disciplina que se dedica a la comunicación gráfica, a la transmisión, por así decir, de ideas o de conceptos en imágenes que sean, bueno, pues muy legibles por cualquiera, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y cómo se orienta tu trabajo? Tú supongo que eres autónomo, ¿no? Tienes tu empresa.
Sí.
Al final, ¿quién solicita tus servicios? Supongo que muchas empresas ¿cómo es tu trabajo?
Bueno, pues como cualquier otro servicio, ¿no?, profesional, los clientes contactan conmigo. Básicamente son clientes bien privados, alguien que tenga una empresa, un pequeño negocio que quiere contactar contigo. En mi caso particular es más instituciones o agrupaciones o incluso fundaciones que se dedican a un campo más cercano a la cultura o al patrimonio, que es mi campo, ¿no? Pero más o menos es o bien clientes públicos o empresa privada.
Para que nos hagamos una idea, es hacer un, y sin faltar el respeto, un PowerPoint, sí, para poder ponerlo, plasmarlo en unas diapositivas, en una proyección, ¿o qué?
Bueno, no, son encargos, también a veces son PowerPoint, pero en general son encargos mucho más complejos, ¿no? Desde encargo de una entidad corporativa en el que te encargan pues de hacer un logotipo o la imagen que tiene que transmitir un negocio, una empresa o un proyecto, a una página web, a la creación de un cartel, de un folleto, de un libro. O sea, todo aquello que tenga que ver con la comunicación gráfica es propio de lo que hacemos los diseñadores gráficos, ¿no? Uh-huh. Por poner un ejemplo muy usual que a mí siempre me gusta explicar, sobre todo, ¿no?, en las radios, yo invito a los oyentes que abran los ojos, miren a su alrededor y estoy convencido que verán 2.000 ejemplos de diseño gráfico, desde un libro que tengan delante, un folleto. Si alguien está cocinando y está abriendo un paquete de arroz, ese paquete de arroz lo habrá hecho un diseñador gráfico. El teléfono que estará mirando alguien, esas imágenes las hace un diseñador gráfico. Lo que tiene delante de la pantalla, una web, redes sociales, todo entra dentro de alguien que ha diseñado, ha tomado decisiones para que esa comunicación, esos conceptos, estén plasmados en imágenes, ¿no?
Uh-huh. ¿El logotipo del MUPAC lo has hecho tú o algo relacionado con el MUPAC?
No, yo con el MUPAC he hecho sobre todo memorias de algún catálogo y alguna memoria de algún trabajo, pero ese logotipo en concreto no es mío, pero sí trabajo alguna vez para el MUPAC. Sí.
Ajá, o sea que digamos que sobre todo encargos de empresas que quieren tener un logotipo, algo llamativo, llamar la atención, corporaciones, digamos instituciones, uh-huh, ayuntamientos, gobiernos, pero de a nivel uh-huh usuario, no sé yo si la gente demanda vuestro servicio para algo en concreto.
Bueno, pues para alguna cosa en concreta, ¿no? Generalmente, pues a nivel de usuario de calle, pues pocas veces, ¿no? Sí. Generalmente se suele contactar contigo gente que tenga algo que contar a nivel social o que tenga una visibilidad muy amplia en la sociedad, ¿no? Por eso, raramente un particular contacta contigo, pero hay veces que puede ser que sí, ¿eh? O otro autónomo, un trabajador autónomo como tú, pues no sé, un abogado, vamos a poner, ¿no? Sí. Que necesite, pues, una placa para su negocio, una tarjeta, una web, pues también contacta. Pero bueno, no deja de ser una actividad empresarial también, ¿no?
Oye, Jesús, en Porende, en ese estudio que tienes en Menéndez Pelayo número 10, ¿está todo inventado en tu profesión? ¿O hay algo que sigue creciendo, impulsándose? No sé, me imagino un diseño en 3D, por ejemplo.
A ver, el diseño gráfico está todo inventado y nada está inventado. Quiero decir, es una actividad paralela casi, por decir una burrada, si me permite, al ser humano, ¿no? Yo creo que en la Cueva de Altamira ya había un diseñador gráfico o diseñadora gráfica, nunca lo sabremos, pero que si ya estaba alguien diseñando cosas, y al día de hoy seguimos diseñando, ¿no? Y diseñamos todo, o sea, ya no solo la parte que es más gráfica en papel, sino todo lo que ves en una pantalla, más todo lo que se abre ahora con el mundo de la inteligencia artificial y demás, ¿no? Siempre hay diseñadores gráficos.
Siempre se dijo que el vídeo podía matar a la radio, a la estrella de la radio en esa canción. Ha sido que no. ¿La inteligencia artificial es nuestro principal enemigo? ¿Que alguien con un clic pueda tener un diseño maravilloso?
Pues habrá que verlo, ¿no? O sea, es digamos la gran incógnita que está ahí sobrevolando sobre nuestro oficio. Yo creo que pasará como lo que dices en la canción, ¿no? Que al final nos reinventaremos, o por mucha inteligencia artificial que haya, siempre habrá alguien detrás para esa inteligencia artificial, o siempre sucederán cosas, ¿no? Es decir, el libro electrónico no ha acabado con el libro en papel,
claro.
El cine no acabó con el teatro, pues ahí está, supongo. Perfecto. Que nos tocará adaptarnos, ¿no?
Siempre el toque humano es lo fundamental, Jesús. Oye, ¿la gente cómo puede contactar contigo? ¿Dónde estás?
Pues bueno, pues estoy desde mi propio estudio en la calle de Méndez Pelayo, en Santander, en el número 10, o ahora lo más directo es por internet, ¿no? Tecleando porende.es, ahí aparecerá una web y ahí aparecerá mi contacto, mi portfolio, mis trabajos.
Genial. Pues nada, Jesús, un placer haberte conocido y hablar contigo estos minutos en COPE Cantabria.
Nada, pues muchas gracias a vosotros por hablar conmigo.
Vamos a hacer un pequeño alto y continuamos.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
Cocantra, cooperativa cántabra de transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. Cocantra, la cooperativa del transporte de Cantabria.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Del 13 de abril al 29 de junio, todos los sábados en diferentes enclaves de Cantabria. Ciclo de conciertos de músicas sacras del mundo. Caminos que nos unen, música y patrimonio. Música ortodoxa, sufí o andalusí. Derviches giróvagos y cantos espirituales. Información y venta de entradas en www.caminosquenosunen.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno de Cantabria. Año jubilar lebaniego, con la colaboración de la Fundación La Caixa.
El amor a una madre hay que darlo todos los días, pero si quieres recordarle lo mucho que la quieres con un pequeño detalle, en tu tienda Roma lo podrás hacer con un 20% de descuento. Espejos, cuadros, flores, jarrones, figuras. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abiertos sábados tarde.
Empresario, ¿tienes una nave o local que necesitas adecuar a la normativa contra el fuego? Rial Santander es tu solución. Somos una empresa experta en protección pasiva contra incendios. Te asesoraremos para que obtengas la licencia de actividad de tu negocio. Rial Santander, Llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com. Es muy lejos que ahora en el Grupo COPE vamos a hablar de San Cándido, que cumplen 100 años y han tenido un reconocimiento muy importante hoy en Santander.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Fíjate qué buena noticia y qué reconocimiento tan importante y tan merecido. Esta mañana, el Pleno del Ayuntamiento de Santander aprueba conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la Residencia San Cándido por sus 100 años de labor. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Diego Belmonte, nuestro compañero, ha estado toda la jornada ayer con ellos. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días.
Muy buenas, Jaime. Pues bien, contento después de conocer a Gema de la Concha, la directora de la Fundación San Cándido, contento por haber conocido a Abelino, a Manuela, contento por haber vivido la experiencia de ser testigo directo de lo que está sucediendo allí, porque la verdad es que es un progreso, un desarrollo y un cambio en cuanto a innovación y tecnología y también a infraestructuras que es digno de ver y de mencionar aquí.
A ver, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que destacas?
Pues mira, me ha llamado muchísimo la atención, varias cosas. En primer lugar, si te parece, vamos a escuchar a la directora de la Fundación, a Gema, a hablar sobre lo que ha supuesto para ella y para el resto de su equipo de trabajo el hecho de que la ciudad de Santander les conceda la Medalla de Oro.
Creo que es un reconocimiento a todas las personas que a lo largo de estos 100 años han apostado por Fundación San Cándido, a todas las personas que han trabajado y en el día de hoy seguimos trabajando por intentar que las personas mayores estén lo mejor posible con nosotros y que día a día la sociedad también vaya reconociendo lo que significa un buen equipo profesional para el bienestar de las personas mayores. Nuestro objetivo no es tener un reconocimiento social público a nivel de administraciones. Nuestro objetivo es el día a día de las personas que conviven con nosotros y a los que intentamos que sean lo más felices posibles y se encuentren muy arropados con nosotros.
La Fundación desarrolla 4 servicios, Jaime, convertidos en referencia, tanto por su nivel como por la capacidad de innovación y adaptación a las diferentes necesidades, ¿no?, que pueden llegar a surgir. Uno de ellos es el buque insignia, que es la residencia. Tiene 293 plazas y todas ellas están cubiertas. Hay listas de espera,
Es una problemática porque mucha gente quiere, pero no hay plazas, ni en San Cándido, ni en muchas otras residencias. Pero bueno, es una problemática que habrá que superar.
No, 29.000 metros cuadrados dan forma a esta residencia. Otra de los puntos fuertes es el centro de día, que tiene capacidad para recibir de manera diaria a 70 personas. Uh-huh. La tercera pata está constituida por el centro de educación infantil, que está aquí, quiero hacer hincapié, porque fueron pioneros en su día, lo inauguraron en el 2015 y bueno, pues llevan 9 años trabajando con niños de entre 0 a 3 años con la intención y con el objetivo de llevar a cabo actividades intergeneracionales, es decir, que los mayores compartan experiencias con los pequeños.
Qué bonito, siempre creciendo, y aunque tienen 100 años, mira, a los 97 realizaron esta iniciativa que de momento parece que tiene buenos resultados.
Muy buenos resultados, y por último la Fundación también pone a disposición de sus usuarios 6 apartamentos que están dentro de lo que es el complejo de la residencia, supervisados y totalmente equipados, de hecho que están conectados con la residencia y hay zonas comunes y demás. Uh-huh. Vamos a hablar, porque también le he preguntado a Gema, que cuál es el secreto del desarrollo para que una fundación consiga cumplir 100 años de edad.
Bueno, yo creo que es trabajo, ilusión y pensar que lo que haces te gustaría que te lo hicieran a ti. No hacer aquello que no te guste. Si de algo que tú planteas no quisieras que te lo hicieran a ti o a una persona que quieres, no lo hagas.
Parece sencillo, pero
no, el equipo de profesionales y la humanidad de ese equipo tiene que ser extraordinario para poder estar con este tipo de personas, claramente.
Gema nos ha confesado también los puntos fuertes de la estrategia y de la metodología de trabajo que llevan a cabo en la Fundación.
Evidentemente, y luego también la formación del equipo interdisciplinar, que cuando llegamos nosotras no llegamos a 100 profesionales con 200 plazas y ahora con 290 pues estamos 220, 230 profesionales.
230, ahí es nada, ¿eh? Cada día para hacer la labor mucho, mucho mejor y mucho más profesional con los residentes de San Cándido.
Date cuenta de que te he dicho antes que la residencia la forman 293 personas y son 230 profesionales, es decir, es que es casi una atención individualizada y personalizada para cada... para cada usuario y para cliente. De hecho, eso es lo que persiguen, ¿no? Estar en constante contacto con las familias para que cualquier tipo de necesidad o inquietud que tengan o las familias o los usuarios, bueno, pues en cuestión de horas se pueda llegar a subsanar o de solucionar. Antes te he comentado también los metros cuadrados de los que dispone la residencia para su fundación. Gema nos ha hecho un recorrido para que nosotros en nuestra cabeza nos situemos y nos pongamos y hagamos una composición de lugar en cuanto a las instalaciones de la residencia San Cándido.
Residencia 293 plazas distribuidas en 15 unidades de convivencia, 15 comedores, 19 salas de estar de unidades de convivencia. La residencia tiene en torno a 29.000 metros cuadrados, las zonas comunes y toda la unidad de rehabilitación, la cafetería, la cocina, la lavandería, bueno, pues toda la serie de servicios que lo único que tenemos externalizado es la jardinería, lo demás todo es propio.
Y ahora es cuando yo te voy a comentar la gran novedad o lo que a mí más me llamó la atención de los métodos de trabajo y de las actividades que se llevan a cabo y que se desarrollan en la Fundación San Cándido. También estuve hablando con Nuria Ruiz, que es la directora de organización y de personas de la Fundación y además la encargada de hacerse las maletas de vez en cuando para pasearse por todas y cada una de las residencias que la permiten de Europa. Anda. No solo de España, ¿eh? Ha estado en Barcelona, ha estado en Sevilla, ha estado, bueno, ha estado
para
en diferentes...
captar ideas, para saber.
Para captar ideas, para poner en común con los directores de otras fundaciones y de otras residencias, métodos de trabajo, técnicas nuevas, todo aquello que les guste y que consideran que puede ser efectivo para sus usuarios. Ajá. Lo primero, lo gestionan junto a su equipo de trabajo. Segundo, se lo trasladan a las familias. Y tercero, lo ponen en práctica. Hay algunas de las iniciativas que en meses o en semanas las han tenido que dejar porque no es lo mismo llevarlas a cabo en Alemania o en Italia que aquí, por diferentes costumbres o por diferentes cosas, pero la gran mayoría pues han tenido una grandísima acogida, como por ejemplo, una de las iniciativas es la comida texturizada. Anda. Que es una de las grandes novedades, fueron pioneros en Cantabria y es una iniciativa que llevaron a cabo porque vieron en una residencia de Barcelona para que los usuarios nos atragantaran, por ejemplo.
Bueno, muy bien.
Y la gente, bueno, pues sobre todo las familias, súper encantadas con la seguridad de este tipo de comidas texturizadas que permiten a los usuarios pues no atragantarse y no tener ningún tipo de problema a la hora de digerir cualquier tipo de alimento.
Y que esté rico, claro que sí.
También. Amigos. Sí, sí. Hemos hablado también con pacientes, bueno, con usuarios, con clientes de la residencia y me ha encantado conocer a Abelina, que nos ha contado, bueno, lleva 6 años ahí en la residencia y nos ha contado cuál es su día a día. Vamos a escuchar a Belina.
Pues estupendo. Además, vemos mucho cariño que tenemos y tenemos todo bien. Pues mira, me levanto a las 6:30 de la mañana y no me sobra tiempo, porque tengo que poner esas medias fuertes y hay que disponerlas. Me hago mi zumo y después desayuno. Después vengo y me voy al gimnasio todos los días. Que pueda, me voy allá. Hacer los brazos, hoy me he puesto la cinta para mover despacio, para mover los pies un poco. Y después, ahora está dando unas vueltas por aquí y ahora pues iremos a comer.
Pues nada, gimnasio, a comer y estupendo.
Y con bicicleta en la habitación, ¿qué te parece?
Wow, maravilloso. Abelina, un beso muy fuerte a ti, a Gema, a toda la gran familia del San Cándido y gracias a ti por acercarnos con estos 100 años de vida, el día a día de esta residencia referente en nuestra región. Gracias, Diego.
A ti.
Un pequeño alto y seguimos.
I've been a Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una de anchoas de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una de anchoas de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.